te dio explicaciones con relación a ese tema?
¿Para qué voy a explicar yo?
¿Para qué voy a explicar yo?
Exactamente.
Ya demasiado tengo con explicar lo mío, ¿no?
¡Qué privado!
Lo que no alcanzó a explicar es... Pero eso es una mentirita. Tampoco uno tiene por qué caerle en todo sentido. Algún legislador se lo preguntó, no alcanzó a explicar cómo es esto de la mentira que quedó en evidencia, porque él en su defensa original, sí, en un estudio de televisión, creo que con Majul, cuando le preguntó, che, corresponde, bueno, yo gasto en lo que considero y para mí sí era importante porque nunca me había tomado vacaciones, una cosa por el estilo, la primera vez que me iba de vacaciones con mis hijos, y después aparecieron viajes a Aruba, viajes al Yau Yau en la Patagonia, en Bariloche, en plena temporada estival, viajes a las playas brasileñas, algún que otro viaje a Europa.
Lagunas del estrés.
Sí. Sobre eso no dio ninguna explicación.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 18 en todo el país, cielo despejado en La Plata, 21 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 39%. Finalizó la exposición de Manuel Adorni.
El jefe de gabinete Manuel Adorni realizó su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde la oposición lo consultó sobre las causas que lo involucran en presuntos enriquecimientos ilícitos. Al respecto, Adorni aseguró que tiene las declaraciones juradas presentadas en los plazos previstos y que un componente de esa documentación es privada y podría justificar los ingresos con los cuales financió su patrimonio y sus viajes. También aseguró que no va a renunciar a su cargo y acusó a la oposición de querer juzgarlo antes que la justicia. Se trató de la primera presentación de Adorni como jefe de gabinete y, si cumple la Constitución, deberá volver a presentar el mismo informe el próximo mes en el Senado de la Nación. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
La Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en el caso Seguros. El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a un planteo de la defensa del expresidente, anuló el procesamiento y ordenó dictar una nueva resolución. La decisión fue de los dos de los tres jueces y Fernández estaba hasta ahora procesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Investigan privilegios ilegales en la Unidad 9 de La Plata. La causa que instruye la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI 7 de La Plata, expone un entramado de corrupción con múltiples aristas dentro de la unidad penal número 9 de Villa Elvira. Entre los elementos más impactantes surge la presunta instalación de un sauna y un jacuzzi en el área de talleres, como así también un patio de comidas utilizados como espacio de privilegio.
Deportes.
Continúa la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Van a jugar a las 19 horas en Venezuela, Caracas frente al Racing Club de Avellaneda, en el mismo horario en el Bajo Flores. En el estadio de San Lorenzo de Almagro, Deportivo Riestra será local frente a Montevideo City Torque de Uruguay. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, cielo despejado en La Plata, 21 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 39%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Duelo de campeones en Radio Provincia.
En otra noche de Copa Libertadores, este miércoles, el Pincha recibe a Flamengo.
En busca de tres puntos clave.
Lo vivimos desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiante Flamengo.
Por la tercera fecha del Grupo A.
Miércoles,
desde las 20.
La Copa Libertadores se juega en la radio de toda la vida.
Escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Nos vamos a la calle. Lo vamos a buscar al señor Rizo Valvidares. Que anda, uy, se escucha música de fondo. Rizo, ¿por dónde andás?
¿Dónde andará?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Estás musicalizando vos ahí o estás en un contexto en el que hay música de fondo?
Sí, un contexto muy particular, la verdad, que tiene que ver entre un reclamo, que es el reclamo universitario, y de qué manera hacer este reclamo, que tiene que ver con chacareras, con guitarras, con baile. En este momento,
muy lindo,
en Plaza Rocha,
eso,
donde
¿eh?
Nos encontramos, sí. Hay mucha gente bailando chacarera, y es una de las maneras que ha adoptado, en este caso, la Universidad de la UNLP, la Facultad de Artes, de reclamar sobre el monumento de lo que es la plaza misma. Se encuentran algunos carteles que denuncian justamente, y entre ellos el de 183 días sin cumplir la ley de financiamiento universitario. Vamos a ver si podemos hablar con la profe, que en este momento hace un ratito estábamos esperando acá y agarró el bombo, se puso a tocar el bombo. En este momento está dirigiendo parte de lo que es esta clase abierta, pero un poco más que clase abierta, decíamos, porque hay gente que ha pasado por la plaza y se ha enganchado y ha empezado a hacer el reclamo. Justo está, nos vamos a ver qué es lo que se está diciendo por los parlantes.
A ver.
Están atravesando las universidades nacionales. Estamos exigiendo el cumplimiento de la ley. El lema es, mi ley, cumplí la ley. Digámoslo juntos, dale. Mi ley, cumplí la ley. Si hasta te rima, mirá. ¿Maya, estás? ¡Mi ley!
ahí invitan a uno de los chicos a cantar. Disculpen, ¿te puedo molestar tu nombre?
Sí, Simón.
Simón, ¿sos estudiante de la universidad?
Así es, de la Facultad de Arte misma.
¿Cómo le está pasando? Bueno, se vinieron con una protesta, semana de paro, vinieron a acompañar la jornada acá.
Excelente, bello, me parece buenísimo que se hagan estas movidas, me parece totalmente fructífero para estas semanas de paro y para la protesta que están haciendo nuestros profesores, que me parece totalmente acertada, y es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cortar las clases y que sea en público y que toda la gente lo vea y que vea que este hijo de puta, disculpe la palabra, está haciendo las cosas que está haciendo y las cosas que no está haciendo también, y que se visibilice, porque lo único que hay que hacer, lo único que nos queda por hacer es visibilizar lo que está haciendo el hijo de puta este. Mil disculpas por la boca.
Entende, muchas gracias.
No, gracias.
Vamos a aprovechar a la profesora que estaba recién dirigiendo. Mariana, te voy a molestar. Mariel, te molesto, ¿cómo andás? Bueno, impresionante la cantidad de gente que se empieza a acercar, que están llevando adelante este reclamo, 183 días sin cumplir la ley de financiamiento.
Sí, una vergüenza. Estamos acá porque estamos en paro docente hoy en realidad, pero la discontinuidad no está buena, nos desconectamos de la institución, de los pibes, normalizamos una situación que es realmente dramática, es urgente el cumplimiento de la ley. La verdad es que a ellos pareciera no interesarles, muy por el contrario, es lo que quieren. Quieren que nos dejemos de ver, quieren que vaciemos las instituciones. No lo vamos a permitir y acá estamos haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es enseñar. Nosotros enseñamos folclore en nuestra materia. La materia se llama Producción y Análisis 2 dentro de la carrera de Música Popular de la Facultad de Artes. Nuestro contenido todo el año es el folclore. Así dijimos, bueno, es una música que invita al encuentro, a la celebración, es una música comunitaria. Qué mejor que usarla como vehículo para encontrarnos en la plaza que nos abraza siempre, desde siempre, que es la Plaza Rocha.
Claro, enfrente de lo que es la facultad. Pero me quedo pensando con esto, es una manera de reclamar alegre también, ¿no? Una suerte de lo que es el baile, lo que es el folclore, las raíces y también la alegría que transmite, porque uno mira y en este momento ve a todos jóvenes, gente que ha venido, que va, me decía, a las peñas a bailar, vemos alguna jubilada también protestando y bailando también.
Bueno, que concluyan los reclamos, que son muchos, ¿no? Sí, en realidad es un error asociar la protesta, la lucha, el reclamo por el cumplimiento de lo que es justo con la solemnidad o con la cosa triste. No, la lucha puede, y yo creo que hasta debe ser alegre, porque la alegría fabrica energía en los cuerpos, y el folclore tiene eso también para enseñarnos. Hay muchísimos folclores comprometidos, artistas comprometidos, letras, poesía, históricamente, y sigue habiendo, el folclore está siempre en movimiento. Es un error también considerarlo algo, cosa del pasado, está súper vivo. Hoy los pibes que están acá bailando y siendo parte de la clase tienen 19 años, 20, es la demostración de que el folclore está muy vivo y tiene mucho para decir. Y desde un lugar, sí, alegre, festivo, pero sobre todo comunitario. Nos parece que ahí confluye la necesidad que tenemos de visibilizar, encontrarnos y hacerlo bailando, cantando, guitarreando, y está buenísimo que sí. Estamos viendo gente que es peñera, de la ciudad, de la comunidad peñera platense, que se acercó, así que estamos re contentos.
La última, ¿seguiste algo de Adorni? Hoy está dando explicaciones, alguna respuesta en función de lo que es el financiamiento de las universidades. ¿Estás con algo de eso o no?
Me encantaría que me cuentes, porque ahora me dejaste... No, estuvimos todo el día armando esto porque la verdad es que fue re a pulmón. Trajimos todo nuestro sonido, nuestros equipamientos, y estuvimos convocando a ustedes, a los medios, que de paso aprovecho a agradecer, porque la verdad es que esto está buenísimo y es re importante, pero la verdad es que lo que suma de verdad es que esto se vea, que esto circule. Entonces en eso los medios cumplen un rol fundamental, y organizarlo nos llevó casi todo el día de hoy, con lo cual no estoy al tanto de lo de Adorni,
bueno.
Pero ya lo estaré, creo que no me va a sorprender, hemos perdido hasta la capacidad de sorpresa, así que no sé qué habrá tenido que decir, pero me alegra que haya dado explicaciones, si es que así fue.
Muchas gracias, Mariana.
A nosotros nos piden que rindamos cuenta a la universidad, nosotros lo hacemos como corresponde, y ellos también deberían rendir cuenta de demasiadas cosas que están haciendo, como vender nuestro país.
Muchas gracias.
A vos, a ustedes.
Ahí escuchábamos, chicos, a Marian Betervide, que es docente, que se va de hablar con nosotros, aprovecha en el camino, saluda a alguien, toma los palillos y se dirige al bombo, ¿no? Donde hay guitarra, como decíamos, donde hay una clase abierta, un poco más que una clase, hay una comunidad, en este caso, reclamando por el financiamiento universitario.
Escuchame una cosa, Rizzo, a ver, presta atención, ¿eh?
Sí.
Avance y retroceso es fácil eso, porque es casi como...
Ahí, mirá, mirá, mirá.
Sí.
Cuatro, de nuevo.
Dos, tres, cuatro. El avance y retroceso tiene cuatro compases. El giro...
Sí, en cualquier momento les corte y me voy a bailar. Después viene... Exactamente, que es una buena manera de protestar.
Exactamente, después viene el giro, que
ahora
tiene cuatro...
Los mismos materiales que ya hemos aprendido.
Ya lo sabés, Albino, te tenés que venir.
Sí, directamente. Sí, no, pero yo fui a folclore.
Ah, mira.
Lo hice. Avance y retroceso, giro y vuelta entera, ocho compases, después zapateo y zarandeo. Esa es la chacarera tradicional, la simple, digamos.
Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, eso es lo que están repasando en este momento. Una de las ayudantas se encuentra en el medio con un micrófono inalámbrico, todo equipo que han puesto los docentes, también un poco lo que contaban esto, sí. Y la gente escucha con atención. Algunos alumnos que me decían que por ahí no tienen tanto conocimiento en sí del folclore y que se encuentran y que se van emprendiendo, y también obviamente la gente que está, porque todos los que pasan por la plaza se enganchan, se prenden y acompañan el reclamo. Bailando folclore.
Perfecto. Gracias, Rizzo.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Rizzo Valvidares, desde Plaza Rocha, aquí en la ciudad de La Plata.
¿Sabés qué me quedó dando vueltas por la cabeza? Que el gobierno ya no puede tapar el sol con las manos y ya no recurre. Hoy no lo hizo el jefe de gabinete y me parece que en ese sentido es interesante remarcarlo, a acusar a las universidades de poco menos que despilfarrar plata. Porque te acordás que aquella vez, la anterior, cuando empezó, digamos, todo el reclamo de las universidades, empezaron a revolear la necesidad de auditorías, eran todo poco menos que delincuentes que le robaban la guita a la gente y demás. Hoy no habló de eso, no habló de auditorías, no habló de que las universidades públicas, en este caso, rindan cuenta de los fondos que... No, lo único que dijo hoy el jefe de gabinete, digamos que era la versión, que es la versión oficial, obviamente, del gobierno, es que no tenían plata y que aquella sanción de la ley, esta y de algunas otras, por ejemplo, el financiamiento en materia de discapacidad, pero también el de la salud, la conocida como ley Garrahan y demás, fue todo un paquete de la oposición al servicio de desestabilizar o de provocar un acto de golpe contra el gobierno. Pero alegó que la determinación tenía que ver con el hecho de que no había plata. Me parece que no es un dato para dejar pasar el hecho de que de mínima, por lo menos, el gobierno dejó de lado aquella acusación agraviante.
Ahora va por la necesidad de que los estudiantes estudien. Entonces,
claro, y
va
que
por
los
el lado...
docentes van, vayan a dar clases, como sea, gratis.
Como digamos. Sea.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando el partido parecía terminado, arranca la revancha.
Deportivo 1270. La revancha.
De 19 a 20, lo que quedó picando, lo jugamos acá. Deportivo 1270.
La revancha.
Todos saben.
pero los temas que hablamos fuera de aire no se puede creer, ¿eh?
Sí, no, no.
Unas evaluaciones.
No. De ninguna manera. Estaba escuchando hace un rato que salió un fallo de hace un rato, digamos, recién en el informativo. Ajá. De la Cámara de Casación, que anuló un procesamiento contra el ex presidente Alberto Fernández. Ajá. ¿Te acordás que estaba la causa esa de los seguros, en donde se supone que había generado algunas condiciones como para que alguien vinculado con él, porque era el esposo de su secretaria privada, accediera a un negocio que era el de los seguros y demás? Claro. El expresidente siempre se defendió, dijo que no había irregularidades y que, por el contrario, en contra de lo que todo el mundo pensaba, la determinación que había tomado su gobierno no era para generarle condiciones para que alguien conocido o un amigo haga negocios, sino para arreglar alguna cuestión que era compleja y que resultaba ser, a la vista del gobierno anterior, no ventajosa, digamos, para las empresas del sector público. Habrá que ver, no sé si estará firme o no, supongo que no, pero por lo pronto la Cámara de Casación anuló el procesamiento contra el ex presidente Alberto Fernández.
Exactamente. Hablábamos esto, estaba mirando justamente. ¿Viste, Techín, que había habido? Siempre hay como ruidos alrededor de esta empresa que fue fundada por Pablo Roca. Pablo Roca es una figura que también hoy por hoy se lo mira con detalle a ver con quién se reúne, con quién no se reúne, porque sabíamos que había una confrontación, por lo menos desde el lado de Javier Milei, hacia esa figura. Son empresarios particulares de Argentina, ¿no? Que generan por momentos en las diferentes gestiones acuerdos y desacuerdos. Pero bueno, parece que volvió a quedar sin la posibilidad de ser él quien vende los caños, sí, y sin construir un gasoducto para Vaca Muerta, uno de los varios, ¿no? Recordemos que vamos hablando de los diferentes procesos de construcción en Vaca Muerta. Se quedó sin la licitación para la obra civil de Southern Energy, que es el consorcio de petroleros locales, que construyen el ducto que permite exportar gas de la cuenca neuquina hasta en Río Negro. Ganó la UTE de Víctor Contreras, CISIM se llama. La UTE es cuando varias empresas, ¿no?, hacen un acuerdo para ser quienes se presenten en esa licitación. Así que un nuevo, no sé si un punto en contra específicamente, pero sí algo de lo que está sucediendo en este caso. Don Chatarrín, como le había dicho, ¿te acordás? El presidente Javier Milei. Bueno, quedó fuera Don Chatarrín en este caso.
Sí, es verdad, Don Chatarrín. Bueno, hoy el jefe de gabinete Adorni volvió con muchas de las acusaciones de el presidente contra los empresarios, ¿no? ¿Cómo le dice el presidente?
Empresarios, sí.
Sí, los empresarios, algo por el estilo. Hoy Adorni tuvo esta particularidad, ¿no?, que es recurrente en alguna de las expresiones que se supone que forman parte de el discurso habitual del oficialismo, sí, en el sentido de remarcar todas las complicaciones en materia económica. Siempre son responsabilidad de la oposición y de los empresarios que se niegan a entregar, digamos, los privilegios que tenían. ¿Viste esta lógica del libre mercado en el sentido de que no se tiene que ayudar de ninguna manera a la industria nacional y demás? Los prebendarios, sí, esa era la palabra. Empresarios prebendarios.
Exacto.
Insistió con esta determinación el jefe de gabinete hoy, acusando al kirchnerismo de haber realizado un intento de golpe que todavía se ve reflejado en la situación económica de muchos argentinos que entienden que todavía no reciben las mieles del proyecto o del modelo. Claro. Es culpa del kirchnerismo y de los empresarios prebendarios.
Hoy en la exposición que ya culminó, ¿no?, la de Manuel Adorni, no sé si llamó la atención, pero mencionó sin apellido al gobernador bonaerense Axel Kicillof. En un momento él estaba hablando de lo importante de abrir las importaciones y después habló del campo también en esa suerte de mega apertura. Dijo, a pesar de que su gobernador, porque hablaba específicamente de la provincia, haga un culto del proteccionismo estatal. Ese fue uno de los tramos. Después en otro tramo, y lo vamos a traer a cuento, habló. A ver, recordemos que el gobernador Kicillof viene haciendo presentaciones ante la justicia y demandas concretas a cada ministerio sobre lo que se supone adeuda Nación a Provincia de Buenos Aires. En esa demanda hay un alto porcentaje que nadie niega. Creo que ni siquiera el oficialismo se podría permitir negarlo, porque es cierto que hay una deuda eterna de Nación hacia Provincia, pero además, como Nación cortó programas especiales que iban hacia las provincias y en particular a Buenos Aires, es inevitable que puede no aceptar la demanda, pero la deuda, o en todo caso el ajuste en esa distribución, es un hecho concreto. La respuesta fue rara, la que dio hoy Adorni. La escuchamos rapidito, ¿no? Porque él habla acerca de que en realidad en algunos hospitales de la provincia de Buenos Aires es provincia la que le debe a Nación. No sé si lo tenés ahí a mano, Claudio. El audio, dale, lo escuchamos.
Quiero detenerme en un punto importante. La deuda de la provincia de Buenos Aires con los hospitales SAMIC de gestión compartida con el gobierno nacional. Las deudas son tan elevadas que incluso hay 5 hospitales de la provincia de Buenos Aires que hoy están íntegramente financiados por el gobierno nacional. Estos son el Hospital Cuenca Alta en Cañuelas, con una deuda de 104.263 millones de pesos. El Hospital René Favaloro en Rafael Castillo, con una deuda de 61.174 millones de pesos. El Hospital Presidente Néstor Kirchner en Gregorio de la Ferrer, cuya deuda asciende a los 9.099 millones de pesos. El Hospital El Cruce en Florencio Varela, con una deuda de 396.631 millones de pesos. Y el Hospital Bicentenario en Esteban Echeverría, por el que la provincia de Buenos Aires debe 59.465 millones de pesos. Sumando todos los hospitales, la deuda asciende a 630.635 millones de pesos. Vaya hipocresía la del Estado presente. En este caso, parece no estar tan presente para los bonaerenses.
Es particular lo que dijo hoy Manuel Adorni, porque habló de 630 mil millones de pesos que provincia de Buenos Aires le debe a Nación sobre estos hospitales. Son en total, hay 2 que son de La Matanza, uno de Cañuelas, otro de Varela y otro de Esteban Echeverría.
Sí, son hospitales de gestión conjunta, o porque te acordás que en algún momento cuando confrontaron públicamente por recursos vinculados a la salud, lo que se reprochaban de manera cruzada la Nación y la provincia es que en el caso de la Nación no pagaba el PAMI la atención de los jubilados en los hospitales.
Sí, ese es el
y
tema.
Y a la inversa lo mismo, que no pagaba la provincia la atención de los afiliados del IOMA.
Pero lo llamativo es que no dio ningún tipo de dato, o sea, lo sacó de la galera el tema.
Está claro, digamos que es una maniobra nada más que para generar un debate político en términos de un reproche partidario que no tiene nada que ver, digamos, con la razón de ser de la presencia del jefe de gabinete que tiene que manifestar, si vos querés, o explicar la gestión del gobierno nacional.
Claro, está bueno, pero esa es la
chicana política.
Está bien, digo, está bueno, porque esa es la lectura que nosotros hacemos. Ahora, no está bien que un jefe de gabinete diga, hay una provincia que tiene una deuda con nosotros y no se tome, o sea, usar eso como una chicana, la verdad que es bastante antipático, ¿no? En todo caso, tendría que explicar, si es que hubiera esa deuda, en qué consiste, porque él fue el que la llevó al recinto. No formaba parte de ninguna pregunta, justamente. Pero bueno, fue parte de lo que dijo Adorni hoy ahí en el recinto.
¿Dónde está la noticia? Minutos pasaron de la hora a 18 en todo el país y lo despejado en La Plata, 19 grados la temperatura, la humedad del 46%. Finalizó la exposición de Manuel Adorni.
El jefe de gabinete Manuel Adorni realizó su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde la oposición lo consultó sobre las causas que lo involucran en presuntos enriquecimientos ilícitos. Al respecto, Adorni aseguró que tiene las declaraciones juradas presentadas en los plazos previstos y que un componente de esa documentación es privada y podría justificar los ingresos con los cuales financió su patrimonio y sus viajes. También aseguró que no va a renunciar a su cargo y acusó a la oposición de querer juzgarlo antes que la justicia. Se trató de la primera presentación de Adorni como jefe de gabinete y, si cumple la Constitución, deberá volver a presentar el mismo informe el próximo mes en el Senado de la Nación. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
La Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en el caso Seguros. El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a un planteo de la defensa del expresidente, anuló el procesamiento y ordenó dictar
una nueva resolución. La decisión fue de dos de los tres jueces y Fernández estaba hasta ahora procesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Investigan privilegios ilegales en la Unidad 9 de La Plata. La causa que instruye la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFIJ 7 de La Plata, expone un entramado de corrupción con múltiples aristas dentro de la Unidad Penal número 9 de Villa Elvira. Entre los elementos más impactantes surge la presunta instalación de un sauna y un jacuzzi en el área de talleres, como así también un patio de comidas utilizado como espacios de privilegio. Reiteramos, cielo despejado en La Plata, 19 grados la temperatura, la humedad del 46%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En Provincia. Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
A las 6 de la tarde en la República Argentina. Hasta ahora hablamos de deportes y cuando decimos la palabra deportes en el repaso, saludamos al portugués José Goncalves. José, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino? Sabrina, el gusto de saludar.
¿Cómo va?
Bien, bien, perfecto.
¿Todo bien vos?
Sí, bien, bien. Una noche agradable esperando el partido del Pincha, esperando el fútbol ahora a partir de
claro.
las 19 horas.
¿A qué hora juega el Pincha?
21:30.
Ah, perfecto. Cierra.
21:30, sí, va a estar cerrando el último partido de los equipos argentinos.
Sí.
Los otros tres restantes, tanto por Libertadores como por Sudamericana, van a estar comenzando en un ratito nada más. A partir de las 19 horas, te hago un repaso de lo que viene antes de Estudiantes y cerramos con el Pincha.
Sí, dale.
Bueno, por Copa Libertadores, Platense estará jugando frente a Independiente Santa Fe desde las 19 horas en Vicente López, con Borgoño en el arco, Lagos, Medina, Víctor Cuesta, Silva en el fondo, en la mitad de la cancha va a estar Gómez junto con Ferreira, Guido Mainero más adelante con Retamar y Franco Sapió, el ex hombre de Estudiantes y el ex hombre de River, el pibe Tomás Nasif, el delantero del conjunto Calamar. Eso va a ser a partir de las 19 horas, como te decía, en un ratito nada más. Después por Copa Sudamericana juega Racing, juega la Academia, que está en una crisis futbolística, con insultos para el presidente, a Milito, le empieza a llover las cataratas de insultos por parte del público racinguista y las críticas por el manejo que tiene la dirigencia de Racing, el cual los hinchas no están de acuerdo por las incorporaciones y algunos gestos para con algunos jugadores en lo que tiene que ver con no reconocerle, por ejemplo, a Sosa, que es una de las figuras, y que no lo están cuidando, interpretan los hinchas de Racing. Bueno, iba a la Academia para tratar de recuperarse, para obtener los tres puntos por Copa Sudamericana con Cambeses en el arco, Martirena en el fondo junto con Colombo y con Marcos Rojo y Rojas por la izquierda. En la mitad de la cancha vuelve Zuculini con Forneris y Rodríguez, y arriba Solari con Edni y Pérez, los 11 que va a estar poniendo dentro del campo de juego para enfrentar a Caracas por Copa Sudamericana en Venezuela. Es un viaje largo para Racing, desgastante, cansador. Comparada en Colombia, bueno, fue un viaje bastante desgastador para el plantel. Vamos a ver cómo responde el equipo dentro del campo de juego cuando empieza a rodar la pelota. Y el otro de los encuentros, también por Copa Sudamericana, Riestra va a estar enfrentando a Montevideo City Torque en Florencio, en el Florencio Sola, en el Lencho Sola, en el estadio de Banfield. Allí el conjunto del Maleo va a estar haciendo como local. Arce bajo los tres palos, como siempre, línea de tres en el fondo, Miño, Randazzo y Gallo. Un poco más adelante, Sallavedra junto con Franco Watson, Goitía y Stringa, más arriba Flores, Esmarra y Obredor, el único punta, el único centro delantero que va a tener el conjunto de Riestra. Esto es un repaso de los partidos que van a estar comenzando tanto en Sudamericana como en Libertadores a partir de las 7 de la tarde. Bueno, lo que te decía, Estudiantes.
Sí.
acaban de abrir hace un ratito las puertas del estadio. 18:30 se abrió las puertas del estadio de uno de Hirschi. La dirigencia fue pidiendo a lo largo de la semana que traten de llegar con tiempo, con carnet en mano, con documento en mano. Te digo, operativo policial, 470 efectivos para lo que va a ser este encuentro, 230 agentes de seguridad privado y 120 trabajadores de UTEDIC, más el servicio médico, obviamente, las 5 ambulancias y 31 socorristas dentro del estadio para este encuentro frente a Flamengo, 21:30 el comienzo del partido. Estudiantes que busca, no sé si la palabra es revancha, porque la última vez que se enfrentaron obviamente fue victoria para el conjunto Pincharrata, recordará muy bien, en la última edición de Copa, cuartos de final, el Pincha lo ganaba 1-0, y lamentablemente la tanda de penales se terminaba quedando en las puertas de meterse en semifinales de la Copa Libertadores.
Tenés razón, perfecto, tenés razón, contra aquel rival era.
Tal cual, bueno, en ese partido hoy ya no están, te tiro algunos apellidos, ¿no? Román Gómez, Santiago Arzamendia, el rusito Ascasíbar, Cristian Medina, bueno, piezas clave de ese partido, jugadores fundamental, más precisamente en la mitad de la cancha, y nada más ni nada menos que Eduardo Domínguez, el técnico que hoy está dirigiendo en Brasil. Bueno, son algunas de las ausencias que va a tener Estudiantes con respecto a lo que fue el último cruce frente al conjunto del Mengao. A ver, probable formación del conjunto Pincharrata, no está confirmada, yo te tiro el tentativo. Muslera, obviamente, en el arco, sí está confirmado. Mesa, González, Pires, Palacios y Benedetti en el fondo. Piovi, Neves, Mikel Amondarain, Thiago Palacios, y acá aparece la duda. Si juega Farías o el chico Aguirre, junto con Guido Carrillo arriba, que sí está confirmado, el 9 de Magdalena, como titular, una de las piezas clave que tiene el equipo de Cacique Medina. Estos serían los 11 titulares que estarían saltando al campo de juego para buscar los 3 puntos como local en el Hirschi, recordando que Flamengo es líder, lo que tiene que ver con el grupo A, 2 jugados, 2 ganados, 6 puntos. Estudiantes tiene 4 unidades, producto de la victoria frente a Cusco, trabajada, sufrida, y el empate frente a Independiente de Medellín, justamente en Colombia.
Perfecto. Muy bien, José, ¿algo más?
Nada más.
Che, tan molestos los primos, ¿eh?
Sí, no, si querés hablamos de lo que fue ayer la... Yo creo que Vareiro está bien expulsado, está bien expulsado.
Sí.
Me parece que es una jugada ingenua de él, infantil.
Sí.
Ya le habían perdonado la vida en una jugada anterior, ya el árbitro le había advertido que tenía tarjeta amarilla. Obviamente son también... si se quiere la expresión y la palabra, pillos los jugadores de fútbol, porque lo fueron buscando y lo fueron provocando, hasta lograr justamente eso,
y
¿no?
Vareiro
que
cayó.
Reaccionara.
Y Paredes tiene un árbitro aparte, también hay que decirlo, porque es cierto, me caben las generales de la ley, alguien puede decir que lo digo desde mi condición de hincha de River, la verdad es que no, sinceramente no. Paredes terminó jugando de regalo, pegó un par de patadas cuando ya estaba, independientemente del análisis o la explicación que algunos hacen, yo creo que la amarilla estuvo bien, porque muchos especulaban con que lo empujó en el arranque del partido al rival sin pelota, y eso podría haber sido una naranjada. Yo creo que la amarilla estuvo bien. Pero después zafó un par de veces Paredes. También que habló mucho.
Se metió en alguna que otra escaramuza también, Paredes, siempre metió en la rosca dentro del campo de juego. Coincido con vos. Vuelvo a repetir, Paredes estuvo bien expulsado. Boca no jugó un buen partido. Está claro que termina perdiendo por la mínima diferencia con un puñado importante de minutos dentro del campo de juego, obviamente jugando con 10 futbolistas.
Muy atrás, porque yo entiendo que jugaba con 10, ¿no? Y está jugando en Brasil, de visitante, contra un Cruzeiro que no es, ni por asomo, digamos, las mejores versiones del Cruzeiro, pero sobre todo el planteo del segundo tiempo de Boca casi como que permanentemente te empujaba que en algún momento iba a entrar, digamos, porque el dominio fue absoluto, totalmente volcado atrás, qué sé yo, buscaba en algún punto convertir en algún contragolpe, no tuvo mucha chance.
Sí, a ver, yo entiendo lo que vos decís, creo que igual me parece que la expulsión y dejar al equipo Vareiro con 10 futbolistas dentro del campo de juego te termina condicionando, inconscientemente o conscientemente.
Entiendo, entiendo, pero yo creo que hay planteos, digamos, de equipos que no... no tiene la misma explicación que cualquier otro, me parece, qué sé yo, puede ser que...
No, a ver, comparto, en una parte comparto con vos, porque mientras el partido estuvo 11 contra 11, Boca no fue superior y la pelota la manejó siempre Cruzeiro. Lo que yo voy es, que obviamente después que te termina expulsando el partido, te termina condicionando el andamiaje futbolístico y el andar del equipo, y como te decía, o consciente o inconscientemente, te hace retroceder un par de metros y abroquelarte un poco más en el fondo, esperando a jugar de contra, aprovechar algún error del rival que nunca apareció, y obviamente Cruzeiro se termina siendo más fuerte y termina justificando la victoria por 1-0.
Igual no quedó mal Boca, ¿no? No quedó mal, porque me da la sensación de que era el partido perdible. El partido del semestre era el partido perdible, el de anoche.
No, tal cual, sí, es el partido que era, digamos, si se quiere, que vos decís, bueno, este lo podemos perder.
Sí.
Recordemos que Boca ganó en Chile contra Católica, un partido en el cual, a ver, decís, Boca tiene posibilidades de ganarle a Católica, pero lo termina ratificando después en el resultado, porque también era un partido que si Boca en Chile no hubiese sacado los tres puntos y se hubiese llevado uno, también habríamos dicho, bueno, el punto sirve siempre de visitante. Bueno, Boca está bien pisado igual en la Copa Libertadores porque perdió el partido, el que haces muy bien en mencionarlo, era de los cuales a priori uno dice, bueno, es el partido que puedes perder y bueno, lo terminó perdiendo.
Lo que pasa
es
que queda medio parejo el grupo, ¿no? Sobre todo si se da algún otro resultado ahora.
Claro, bueno. Sí, te escucho justo.
No, digo... iba a estar un poco más descansado trayéndose un triunfo, digamos, que tampoco hubiese estado mal por cómo venía Boca, por cómo estaba el Cruzeiro, lo hubiese dejado en un lugar de mayor comodidad. Bueno, lo hablamos ayer, digamos, ¿no?
Sí, es lo que mencionábamos ayer. Sí. Si Boca se hubiese traído los tres puntos o un empate, se quedaba con 9 o con 7 unidades, entonces lo dejaba un poco más acomodado para afrontar lo que es el mata-mata que se viene ahora por delante, en lo que tiene que ver con esta cuestión del campeonato local, ¿no? Donde Boca está jugando con un equipo, si se quiere, los no habituales titulares.
Bueno, claro, Cruzeiro llega a 6. Vos tenés ahora Cruzeiro con 6, Boca con 6 y la Católica con 3, pero tiene un partido hoy, ¿no? ¿Hoy juega Católica o no?
Sí, con Barcelona, Ecuador, ya te repaso, pero tiene el partido.
Bueno, ahí tenés, si gana Católica, se quedan 3 con 6.
Tal cual. Está bien, juega. Juega como visitante con el rival, si se quiere, más débil, más accesible del grupo.
También es cierto que Boca tiene local, ¿no? Le quedan 2 partidos de local después también, eso también.
A Boca le queda local contra los chilenos y le queda local contra Cruzeiro.
Claro, claro.
De los 3 partidos que le queda, 2 tiene adentro.
Claro. José, un abrazo.
Abrazo gigante.
Adiós, que te vaya bien. Bueno, ahí estaba, José Goncalves.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Esta semana aprovecha puré de tomate molto por 520 gramos, 589 pesos. Y además este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en salchichas y panes para pancho, papel higiénico y rollos de cocina.
Fíjese, 27 de abril a 3 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la canalización y ensanche de la cuenca del río Luján. Además, finalizamos el paseo ribereño y el reemplazo del puente Goña.
Estas obras son para prevenir inundaciones e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Duelo
Noche de Campeones en Radio Provincia.
En otra noche de Copa Libertadores, este miércoles, el Pincha recibe a Flamengo.
En busca de tres puntos clave.
Lo vivimos desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiante Flamengo.
Por la tercera fecha del Grupo A.
Miércoles,
desde las 20.
La Copa Libertadores se juega en la radio de toda la vida.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Estamos en comunicación con Andrés Watson, el intendente de Florencio Varela, uno de los que movilizó hacia la sede del Ministerio de Capital Humano, bueno, ahí a entregarle, digamos, una comanda a la ministra Petovelo por los requerimientos que viene haciendo la provincia y que por ende también los municipios. Watson, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Bueno, te queremos consultar sobre qué conclusión sacan, ¿no?, de esta suerte de manifestación y pronunciamiento político que también hicieron hoy.
Mira, la primera es que el gobierno nacional le da más importancia a querer defender y sostener a su jefe de gabinete, que tiene que dar muchas explicaciones no solo a la Cámara, sino también a la justicia. Y la ministra no pudo recibir un planteo de más de 70 intendentes con varios ministros del gabinete provincial, que fuimos personalmente a entregar un petitorio porque estaba en la tribuna sosteniendo a Adorni, ¿no? O sea, ese es el interés que demuestran en función a la necesidad de todos los vecinos bonaerenses, a todos los integrantes de la provincia, porque ahí representamos a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que estamos teniendo muchísimos inconvenientes para poder sostener el plato de comida en la mesa de cada uno de los vecinos que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Así que ese es el desinterés del gobierno, que está pensando en cualquier otra cosa y gobernando otro país, parece, porque uno lo escucha y ve al presidente y al ministro de Economía diciendo que está reactivada la economía cuando no paran de cerrar fábricas y comercios, con lo cual eso hace que la tarea de cada uno de los intendentes en cada distrito y del gobernador Axel Kicillof, y en este caso el ministro Andrés Larroque también, sea cada vez más titánica y con menos recursos. Por eso la presentación de hoy, que exige solicitar la revisión y actualización de los montos del SAE y también la incorporación del financiamiento del MESA, ¿no?, que bueno, ahora quedó suspendido por 3 meses por parte de la provincia justamente por falta de recursos. Entonces vemos que la problemática es nada más y nada menos que la alimentación.
Intendente, ¿cuál era puntualmente, digamos, en términos claros, el reclamo en ese sentido? Nosotros habíamos charlado el otro día con algún funcionario del gobierno provincial que nos explicaba que el servicio alimentario escolar requiere de un financiamiento de la Nación que, como tantos otros, recortó. ¿Ese era puntualmente? ¿Había algún otro plan destinado a atender necesidades que ejecutaban los intendentes?
Sí, ese, y que incorporen el financiamiento del programa MESA, que es el módulo extraordinario de seguridad alimentaria que fue generado por el gobernador Axel Kicillof como para cumplimentar el SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar. A ver, siempre se comentó, y hoy más que nunca se sabe, que la mayoría de los chicos va a comer a la escuela. El MESA venía a cumplimentar el servicio alimentario que es dentro de la escuela, y el MESA era a través de cajas que llevan a sus hogares para que sus madres, padres puedan cocinar para los chicos, y eso habla de tener una buena alimentación en función a los valores nutricionales que tiene que tener cada niño para desarrollarse. ¿Cómo podemos pretender que algún niño en alguna escuela pueda crecer bien y desarrollarse y adquirir y retener contenidos y conocimientos si no está bien alimentado? Entonces, todo parte no solamente de la alimentación, sino también de la medicación, que estamos viendo cómo ellos eliminaron el Remedial prácticamente, y seguramente en poco tiempo hagamos algún reclamo del mismo estilo, porque los municipios y la provincia no pueden comprar remedios, vacunas. O sea, sí remedios, pero no vacunas, y las vacunas también están escaseando. Entonces, el reclamo fue por obra pública al Ministerio de Economía hace 2 o 3 semanas, ahora fue al Ministerio de Petróleo.
O sea, la idea ahí es ir recorriendo diferentes ministerios para golpear las puertas en el gobierno nacional y atender este tipo de situaciones, ¿no? Porque además, y le quiero trasladar con forma de pregunta esto, hay otra situación que me parece que pasa desapercibida, pero que en algún punto explica la situación en materia financiera de la provincia y de los municipios, que es que además del recorte que ha sufrido la provincia de Buenos Aires, que supongo que eso se riega para abajo también, porque si no hay recursos no hay mucho para repartir, se perdió mucha plata porque la recaudación nacional se vio resentida y eso naturalmente afecta a la coparticipación y eso se riega para abajo. Y le explicaban también el otro día en Casa de Gobierno que hay un efecto también complejo en el término de la recaudación de los recursos genuinos que recauda la provincia, porque en la mayoría de los casos obviamente está atado a la actividad económica que casi no existe, y por el lado de los intendentes con las tasas municipales que cuesta cobrar. ¿Efectivamente se da toda esta combinación de factores que hacen una situación financiera crítica en los municipios?
Así es, tal cual lo dijiste, se da un combo, digamos, fatídico, porque estamos en el marco de una recesión, está claro, con la apertura indiscriminada de importaciones que genera el gobierno nacional, las empresas van cerrando, con lo cual el gobierno nacional, que recauda impuestos, IVA y demás, todos esos impuestos deberían estar en las arcas nacionales y que sean coparticipables a las provincias.
Sí, por goteo van a las provincias.
Exactamente. Mm. Hoy resulta que no van a todas las provincias, van a algunas, de algunos gobernadores que tienen legisladores que levantan la mano en las cámaras, y no así a la provincia de Buenos Aires, que de los 47 millones de argentinos tiene 17 millones de argentinos dentro de la provincia. O sea, es el gobernador con mayor cantidad de habitantes bajo su responsabilidad. Por cuestiones políticas, claramente, van cercenando todos los fondos. Hay ya 24 billones, con B larga, o sea, millones de millones, que no están llegando a la provincia desde la nación, y por esto, por supuesto, hay causas que ha generado la provincia para reclamar estos recursos. De hecho, tengo entendido que a mediados de junio tienen que recibir novedades de la provincia en función a las causas que se van llevando.
Sí, por lo menos del IPS tiene que haber algo por el estilo de ANSES. De
son
recursos, sí.
7 causas, por lo menos, que ha generado la provincia en función a reclamar los recursos a Nación. Entonces, tenés poca recaudación de la Nación por la recesión, por el parate que hay a nivel empresario y comercial y demás. La Nación no está cumpliendo con la provincia y le debe 24 billones de pesos a la provincia. Y por ende la provincia tiene menos dinero para coparticipar, que también le va cayendo la recaudación a la provincia, claro. Y también nos cae a nosotros la recaudación de tasas en los municipios.
Sí.
Con lo cual, cada vez tenemos más responsabilidades por todo lo negativo que genera la Nación, porque cada empresa que se cierra en nuestro distrito, cada comercio que baja su cortina, genera familias que no tienen el plato de comida en la mesa. Entonces ahí recurre el Estado presente a través de los municipios y de la provincia de Buenos Aires para poder sostener esas familias. Sumado a ello, al perder el trabajo, no solamente pierden el plato de comida, sino también pierden la obra social, con lo cual también se ven recargados nuestros centros sanitarios o centros de salud, que son de atención primaria, y los hospitales municipales y provinciales, que también tenemos en nuestros distritos. Entonces, es un combo muy complicado, porque cada vez tenemos más demanda y cada vez menos recursos para poder responder a esas demandas. En ese panorama es que la Nación no puede correrse su obligación. Si no, parece que ganaron un reinado en el cual no tienen responsabilidades. Pero bueno, está claro que están lejos de la gente. Lo decía hoy la vicegobernadora también en el marco de la presentación que estábamos haciendo, que nos recibió un efectivo policial.
¿Pudieron entregarle?
Lo mismo pasó el otro día con
un comisario. Sí. Claro, un comisario que está encargado del operativo, porque nosotros vamos de manera pacífica, llegamos todos juntos caminando, queriendo entregar un petitorio. Somos personas civilizadas, personas de bien, que tenemos la responsabilidad de gobernar distritos muy grandes. Sí. En Florencio Varela tengo más habitantes que en 6 provincias de la Nación.
Y
tengo
600.000
habitantes a cargo.
Claro.
Entonces, vamos pacíficamente, esperando ser atendidos por Petovelo o alguna funcionaria que ella pueda decir, bueno, estaban las puertas cerradas, la policía adelante. Se presenta un comisario a cargo del operativo, pacíficamente, nos explica también a qué lo mandaron a hacer, pero en definitiva lo mandaron a decirnos que no podíamos dejar la nota, ni siquiera dejar la nota en ese lugar que es...
ni siquiera le habilitan, digamos, una mesa de entrada para dejar la nota.
Claro, ni pasó eso. O sea, es lo que nosotros queríamos, porque, bueno, a ver, no está la ministra. Sí,
pero
no
cualquier hay trámite, che, una mesa de entrada que me lleva un sellito, aunque sea, digamos.
Pero claro, a cualquier municipio, de todo lo que estábamos ahí, usted va en el día, presenta, hace una presentación y le dan poner un sello de entrada con un número de nota para después poder seguirlo, claro, o un número de expediente que se genere. Es la administración.
Claro.
Bueno, ni siquiera eso. O sea, a puertas cerradas, un cordón policial y un comisario a cargo del operativo, que muy educadamente nos planteó que nos fuéramos de vuelta con la nota.
Okay.
O sea, y que la presentáramos en el otro edificio, que después, por supuesto, se presentó en el otro edificio, pero bueno, ahí es donde está la... Debería haber estado trabajando la ministra en lugar de estar de tribunera en el Congreso.
En el Congreso. Sí,
sí. Estaba escoltando al jefe. Esa
es. Watson, te agradecemos mucho esta charla. Vamos cerrando este repaso, pero bueno, necesitábamos también, o queríamos tener también la palabra de uno de los intendentes. Vos nos decías además que esto va a seguir, digo, que la idea es ir haciendo los planteos pertinentes ante los ministros o ministras correspondientes.